La Gabarra en Radio Popular.
Zarpa ya la Gabarra rojiblanca, la tertulia diaria del Atlético, hoy desde Rodilla, en Canciller de Ayala, detrás del Corte Inglés. Se va animando la cosa cada vez con más gente y desde aquí vamos a analizar lo que fue ese empate a cero de anoche ante Osasuna. Vamos con las presentaciones. Venga, arranco por mi derecha. Juanma Velasco, compañero del diario Marca, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Yo bien, pero yo no estoy a la derecha.
A mi derecha.
Vale.
A mi derecha, derecha.
Vale.
Sin más significado.
Estoy estupendo.
Estás estupendo. Ayer le preguntaba a Ernesto Valverde si estaba frustrado, enfadado, desilusionado.
Y te dijo que todo.
Que siguiera preguntando.
Sí, sigue preguntando porque no voy a estar para nada.
Pero Olazábal, compañero del correo, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
¿Tú estás frustrado, desilusionado, enfadado? ¿Ninguna de las anteriores? ¿Todas?
Pues fue un poco frustración porque realmente el Atleti fue superior ayer. Pero era esa frustración de estar haciendo siempre lo mismo y ya la trigésima vez saber que no va a funcionar, ¿no? Entonces sí era esa frustración de, bueno, hagamos lo que hagamos, esto va para 0-0. Y eso se notó en el ambiente de San Mamés, yo creo.
César García, socio compromisario, Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
¿Qué cuerpo tienes?
Pues yo, de las opciones que nos has dado, me voy a apuntar a la de frustrado. Estoy frustrado por...
Bueno, podéis añadir la que queráis, ¿eh? Yo he lanzado algunas ideas, bueno, pero tenéis muchas palabras para definir vuestro estado de ánimo.
¿Estreñido?
También podría ser, oye.
No es mi caso, pero... me encuentro frustrado porque una buena primera parte no sirvió para ponernos por delante y la segunda pues fue un poquito más floja. Y también frustrado por la posición a la que hemos caído en la clasificación y que el calendario venidero pues nos dificulta el tirar para arriba. Esperemos que hagamos los deberes ahora contra equipos más complicados porque nos podemos meter en tierra de nadie como otros años.
¿Se está haciendo una lectura más negativa de lo de ayer porque toca derbi en Anoeta, porque luego viene el Real Madrid? ¿Por el calendario se está haciendo un poco una lectura más negativa o no, la que toca?
Yo lo que veo negativo es que estamos todavía a dos partidos, creo, de acabar la primera vuelta. No sé si quedan dos o tres. Y nos estamos...
Quedan tres partidos.
Vale, pues... Nos estamos quedando a tres partidos de acabar la primera vuelta en una zona que no es la que queríamos. Los deberes que se habían puesto los jugadores eran de este año ir a por Europa, y si acabamos la primera vuelta pues ya en el octavo o noveno puesto, pues apaga y vámonos. Yo creo que pues es lo que me preocupa, que solamente con la Copa no llega.
Sí, a mí lo que me preocupó ayer tampoco es mucho el calendario, no estaba pensando mucho en lo que venía y en lo que no. Es más que contra Osasuna, pues tienes que sacar los tres puntos y más haciendo el partido que haces, ¿no? Llegan un poco esos antiguos fantasmas de la falta de gol y eso empieza a preocupar, ¿no? Porque ya sabemos perfectamente lo que es de las temporadas anteriores. Sabes que por muy bien que juegues, que por muy protagonista que seas, si no tienes gol no sumas y no vas a Europa. Y esos fantasmas asustan un poco, ¿no? Y entonces esa, por eso es un poco la frustración, más allá de que ahora vengan los partidos que vengan.
Juanma, no lo dijo de forma categórica Ernesto en la previa, pero sí, leyendo entre líneas, yo al menos lo entendí así, que estaba marcado, no dijo que estaba marcado en rojo el partido de ayer, pero sí que era importante, ¿no? Por el mes de enero que tenemos.
Sí, lo dejó claro, que era un partido en el que tenías que sumar, porque encima venías a sumar victoria.
Sí.
Venías de un empate, jugabas en casa, él siempre dice que si no ganas en casa vas más obligado fuera, y la situación es que era buenísima. O sea, tú ganando eras cuarto, circunstancialmente, porque
sí,
las clasificaciones
pero eras
son,
cuarto.
Hasta que son las finales, son circunstanciales. Y cuarto a tres puntos de la Real, a la que podías cazar si ganabas en el derbi. Que es hablar de ganar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, estás en distancia. Ahora te queda la duda de que estás a seis, de que si se te ocurre perder estás a nueve, es un equipo que va a acabar en posición europea, todo lo que hagas el sábado va a tener trascendencia para lo que te ocurra el martes. aunque solo sea por dinámica, por sí, estado de ánimo y por
el todo. Miércoles es la copa, el miércoles.
El miércoles, perdón.
Sí, sí, pero sí, nos entendemos. Y a todo esto, vamos a dejar claro, por si hay alguno que no escuchó, que no vio y no se ha enterado de nada, que el Atleti mereció ganar ayer el partido. Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, pero la Liga de los Isis no da puestos en Europa. O sea, está claro que hay partidos en que podemos agarrarnos ese clavo ardiendo, pero habrá otros donde hemos sumado. Igual resulta que puede haber sido igualmente injusto, ¿no? Yo,
pero lo habremos analizado también.
Sí, sí, sí. Pero bueno, yo es que no quiero bajar a ese tipo de argumentos, porque seguramente tendríamos no sé cuántas Champions ya en nuestro palmarés y todos los partidos que queremos.
Sí, porque yo creo que estamos todos de acuerdo en que mereció ganar, para analizar qué pasó, qué le faltó al equipo, vamos, partir de ahí.
No hubo desidia, el equipo no se puede decir que no salió puesto, o sea, todo lo contrario, el equipo no fue capaz de convertir en bacalao lo que pudo merecer en la primera parte. Yo me centro más, a mí me gustó más el juego del equipo en la primera parte. Y si el equipo consigue materializar y se abre Osasuna, pues igual ves otro escenario en la segunda, ¿no? Pero Osasuna fue más o menos férreo atrás y nos quitó totalmente la posibilidad de encarrilar en la segunda parte. Y yo creo que tampoco se puede decir que Osasuna, que vino a lo que vino, fuese un injusto equipo, o sea, un injusto merecedor del empate. Yo creo que cualquiera de los dos resultados podía haberse catalogado de justo, pero el resultado es que estamos séptimos y ha habido otros partidos donde no hemos hecho los deberes y es por lo que nos hemos metido ahí. Yo recuerdo el partido del Español, recuerdo algún partido más en Liga donde pues bueno, pues si hubiésemos hecho los deberes, pues este partido hubiese tenido igual algo menos de trascendencia.
Sí, a mí me gustó mucho el Atleti en muchas facetas, o sea, me parece que defensivamente el equipo estuvo brutal, que el papel de los dos centrales volvió a ser increíble y me encantó el papel de Marcos, que creo que nos ha destacado mucho y robó muchísimos balones y fue una pesadilla para Abde que prácticamente ni se le vio y le acabaron sustituyendo. Creo que en el centro del campo, bueno, Zárraga fue la grata sorpresa en ese sentido y arriba hubo muchos movimientos interesantes, muchos unos contra unos, sobre todo de Nico Williams, que salieron muy bien, pero esto es lo de siempre, si no tienes bacalao es que te acaban condenando. Entonces yo creo que el plan al fin y al cabo le salió bien a Osasuna más que al Atleti. Yo creo que Osasuna, viendo el planteamiento que hizo en San Mamés, le salió el plan, que yo creo que era sacar un punto, porque Osasuna no suele ser un equipo tan rancio, tan defensivo, vamos a decir, porque le salió el plan, básicamente. Pues fue a rascar un punto, defendió perfectamente su portería y le salió lo que quería. Y entonces, pues no te puedes conformar con ello, por muy bien que juegue el Atleti, porque al fin y al cabo, además, es que Aitor tuvo dos intervenciones, no mucho más. Entonces, no estamos hablando de que fuera la fortuna o nada de eso. A Osasuna le salió el plan defensivo y es con lo que nos quedamos, con un puntito que es muy insuficiente.
Tres tiros a puerta, Juanma, de todas las llegadas que se generaron hasta las inmediaciones del área. Y ahí faltó pausa, tranquilidad, decía Ernesto Valverde. Hay quien habla de calidad, pericia.
No, también.
Pon el apellido que quieras, pero ahí faltaron cosas.
A ver, Ernesto no va a decir falta calidad,
claro,
porque tiene que ir luego al vestuario, es decir, tiene que hablar con ellos todos los días, pero cuando te está diciendo falta pausa, que es lo más complicado, eso es calidad.
Aclarar la mente.
Esa pausa es la calidad. O sea, faltó calidad, claro que sí. Yo estoy con Perú. El partido a mí me pareció bueno.
La primera parte, mejor todavía. La segunda bajó un poco.
Osasuna hizo un muy buen partido. A mí me parece que Osasuna, que encima venía obligado por sus dos derrotas, el partido contra el Nastic también estuvieron al límite. Para mí Osasuna hizo un muy buen partido. Y el Atleti le buscó las cosquillas. O sea, tiraba a los Williams por las esquinas para que Sancet y Guruceta estuviesen más cómodos por dentro, con más espacio.
Robaron mucho balón en campo contrario.
Luego hubo muchos centros sin remate. O sea, para mí se hicieron. Y ellos te tiraron una, claro. Te la puede meter, ¿eh?
Sí, sí, podía haber sido 0-1 todavía.
Pero dices, joder, a mí el partido me gusta. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Pues claro, pues en un equipo que tiene 17 remates, que solo 3 van a portería y que, quitando eso, todas las llegadas, todas las inmediaciones que hay, pues ¿qué falta? Falta calidad.
Es que nadie filtró un buen pase ahí, ¿no? O esos disparos desde la frontal, ninguno fue bien pegado. No sé, ¿lo achacáis a eso?
Sí, es que esos centros laterales que tuvimos, centros o pases laterales, es que prácticamente lo que tenían que hacer eran pases. Ninguno fue a buen puerto. Sí es verdad que estaban bien escoltados, Osasuna estaba muy metido en el área, pero faltó un poco de que alguien hiciera el movimiento adecuado, de luego un poco de precisión en los disparos, que hubo bastantes desde la frontal del área. En ese sentido, Zárraga, que hizo un partidazo, no estuvo del todo acertado ahí. Sancet no le vi tan acertado tampoco en esa faceta. Y sí, yo eché bastante de menos a Raúl García en ese sentido. Pero bueno, luego cuando entró Raúl García, tampoco es que aportó demasiado, tampoco es que tuviera ninguna ocasión clara en sus botas. Entonces sí que estoy con Juanma de que faltó calidad en ese último tercio, que es lo que hace falta muchas veces para ganar, incluso sin merecerlo, como hacen los rivales directos que tenemos por Europa.
Hubo una jugada polémica, un despeje de Abde sobre Sancet, que toca balón, también le toca al futbolista. ¿Lo veis suficiente para pitar penalti?
Yo no. Para mí da el balón y da al.
Sí, luego le da también.
Luego le da a Sancetes, ¿no?
A Sancetes,
sí, Sancet.
Que se queda en el suelo.
Si es al revés, yo estaría diciendo que, joder, que ¿cómo te han pitado ese penalti?
Para mí no es suficiente, lo dije en la transmisión, que para mí no es suficiente. Ahora, tampoco me extrañaría que cualquier día te lo piten, depende del árbitro, de que un iluminado del VAR pare la imagen y te llame y le diga, oye, mira esta imagen. Claro, si te ponen la foto parada en la que le está golpeando en la cadera, pues claro, viene un iluminado y te dice, oh, sí, penalti. Si
mira,
no te ponen la acción de movimiento.
Hoy le he escuchado a Medina Cantalejo, que es el jefe.
El jefe, ¿no? Sí, el director técnico de los árbitros.
Y ha dicho que desde las últimas reuniones con los árbitros que han tenido, le han llegado a la decisión, están adoptando una decisión similar a la que hubo en FIFA con el Mundial, de que el VAR te llama, pero las cuestiones de apreciación manda el árbitro de campo. Si el árbitro de campo dice, el VAR le puede llamar y decir, le ha pegado. Dice, yo no, si ya he visto que le ha pegado, sí, pero sí, no es suficiente. Va a mandar. Yo creo que eso es una gran ventaja.
Sí, porque como te obliguen a ir a verla a la pantalla, es lo que sea muy clara, ¿no? Y te tienen que obligar a ir a verlo, pues luego es más difícil decir que no. Aunque ya hemos visto algunos árbitros que lo hacen. ¿Penalti, César?
Yo, sin haber visto repeticiones en la tele, la sensación que tengo en el campo desde mi localidad no es de penalti claro, con lo cual, pues, lo que tú has dicho me parece una buena lectura. Si es a la inversa, ¿lo toleraría? Pues no. O sea, si es en mi área, ¿cómo llevaría que pitasen ese penalti? Pues me indignaría, ¿no? Pues no voy a reclamar ese penalti, no lo veo claro.
Yo estoy un poco en la tesitura de César de que solo lo he visto en directo y no he visto repeticiones, solo he visto fotos prácticamente. En fotos, evidentemente, pues sí parece que hay contacto. A mí en directo sí que me pareció que era penalti, pero sin ver las repeticiones tampoco te sé decir si es penalti claro o no. Si es verdad que está adelante y en el momento sí me pareció que era penalti, pero ahí te puede un poco, pues, no sé, el ambiente en San Mamés y demás, te puede tirar un poco.
No, hombre, que sabes, tiene que apretar, tiene que pedirlo.
Claro, claro, por eso te digo. Entonces, sin ver la repetición, no me atrevo a decirte si es penalti o no.
Bueno, pues no parecía suficiente. Tampoco se quiso mojar Ernesto Valverde, que es algo habitual también. Para vosotros, ¿quiénes fueron los mejores del partido de ayer? Pues el Athletic, digo, claro.
Yo he dicho antes, a mí me encantó el partido de Marcos. Me parece que tuvo bastantes intervenciones ofensivas. Tuvo alguna pérdida también o alguna que no estuvo tan acertado con balón, pero bueno, dentro de lo normal. Me gustó como progreso por banda derecha y sobre todo me pareció que defensivamente estuvo brutal, al nivel de Geray y Vivian, que me parecen los otros dos mejores del partido, un poco ya en su línea, ¿no? Yo salí asombrado con De Marcos, pero puede ser perfectamente que el mejor del partido fuera Geray o Vivian. Lo que pasa que, y esto es positivo, que nos estamos acostumbrando a que den un nivel estratosférico. Entonces yo me quedo con estos tres.
Yo destacaré una vez más la portería a cero. Los dos centrales estuvieron muy bien. De Marcos, espectacular. Y le voy a meter en la quiniela a Unai Simón. La salvada que hizo Unai Simón, a mí me parece que también tiene su incidencia en el partido. Yo creo, si tuviese que destacar a dos, pondría De Marcos y a Unai. Porque los otros, por desgracia, empiezan a no ser noticia, ¿no? Y es una cosa buena que la afición esté empezando a no convertirse en viuda del que no está porque se va a ir y estemos afianzando a los que van a seguir. Eso me gusta.
Me quedo con lo de César. O sea, y también con Geray, claro. Pero para mí, Simón, que tiene una y te la saca como un campeón. O sea, eso es lo que pasa en los equipos
grandes. Lo que distingue a los grandes porteros.
A los grandes porteros y a los equipos grandes. Que sin hacer, o sea, no pierden. Y si tú quieres estar arriba, necesitas un tipo como él. O sea, para mí me parece que estuvo brillante.
Sí, sí. Nosotros le dimos 3 a Geray, 2 a Simón, precisamente por eso, porque solo tiene una intervención, pero es que te salva un punto. Simón te salva un punto al final. Y luego ya el putito, pues eso, cada uno lo repartió como quiso. Zárraga, Nico, De Marco, no sé cómo se repartieron, pero el caso es que hubo puntos para todos. Los cambios, hemos comentado un poco antes de pasada, no mejoraron, ¿no?, lo que había sobre el terreno de juego. Ni es verdad que Villalibre tuvo 5 minutos, no se le puede juzgar. Raúl García, 15, ahí está en justo para empezar a analizar lo que hizo sobre el terreno de juego. Y luego la aportación de Muniain, ¿no?, que salió, es que, con Berenguer.
Al final los cambios, yo creo que lo que quiso hacer con los cambios fue cambiar la dinámica del partido, porque se iba a jugar a otra cosa, se iba a insistir más en el centro del área, pero no. Osasuna también cambió muy bien.
Se rearmó más en la
segunda parte. Osasuna también. El partido podía haber quedado para jugar como al principio, buscando mucho banda, llegar hasta el final. Pero claro, ya no tenías la gente para ello. Los hermanos no estaban ya frescos. Los refuerzos tampoco, los recambios tampoco eran jugadores que pudiesen hacer eso mismo. Entonces tenías que jugar a otra cosa. Y al final optó por acabar con dos puntas arriba, a ver si cazaban una.
Yo no entendí excesivamente el cambio de Uruceta, sobre todo por quién lo cambiaba. No estuvo especialmente brillante, pero supuso un cambio en aquello a lo que, bueno, lo que proponía el Athletic. Y no cabe entender que el cambio de Uruceta supusiese que entrase por un lado Berenguer y por otro lado Muniain, que fueron los cambios del minuto 63, cambiando también a Ollán Sanzet. Y yo ahí es donde me perdí un poquito. Luego, pues bueno, intenta reestructurar. Primero pone a Raúl de ariete, luego saca a Villalibre de ariete y retrasa un poquito a Raúl. Yo creo que hubiese sido más natural un cambio en el momento que él considere Guruceta por Villalibre, darle algunos minutos más si consideraba que Guruceta está cansado o lo necesita, porque ahora hay un calendario más denso. Pero yo entendería el cambio de Sanzet por Muniain o Sanzet por Raúl García, pero arriba respetando que estamos jugando a delantero centro. Hoy estamos jugando a tener un delantero centro.
Sobre todo cuando vas 0-0, ¿no?, en casa, claro, y necesitas remate dentro del área.
Eso es, y me parecen escasos minutos para ser Villalibre, sobre todo cuando al que en teoría tiene que sustituir lo has quitado 20 minutos antes. Es la duda que tengo, pero evidentemente el que sabe de esto es Chingurri Valverde. Yo, la opinión de aficionado es que si quito un ariete y no voy ganando con claridad, meto a otro ariete. Y mi apuesta hubiese sido en ese momento a ser Villalibre o haber aguantado un poquito más con Guruceta.
A mí me gustaron los cambios. Sin embargo, yo creo que justo Guruceta y Sanzet, que creo que fueron los primeros cambios, ¿no?, si no me equivoco, eran los menos finos ahí arriba, que podíamos buscar otra cosa. Y en ese sentido, pues tanto Berenguer como Muniain y como Raúl García venían de hacer buenos papeles en Copa y creo que podían aportar bastante desde el banquillo. Entonces sí me gustaron, quizás los habría metido antes, porque en esa segunda parte entramos un poco como haciendo siempre lo mismo, como que se veía cierta sensación de impotencia, ¿no? De no poder. Entonces, haberle dado un aire fresco antes sí me habría gustado, pero lo que fueron los cambios y los sustituidos, en ese sentido sí me gustaron, aunque es verdad que no aportaron lo que yo quería, seguramente lo que Valverde lo que quería también, y es verdad que ninguno tuvo un papel nada destacado y ni hicieron lo que se presuponía que tenían que hacer para cambiar el rumbo.
Sí, a mí me parece también digno de análisis el regalo de esa bola extra que tenemos con el quinto cambio, que no lo realizó el míster, y bueno, pues él tendrá sus razones, pero bueno, me parece que con un partido que va 0-0, pues es un recurso que debieras utilizar. Si tienes el partido encarrilado, pues entiendo que digas, bueno, pues no voy a sacar a más gente, o doy oportunidad a alguno de los chavales jóvenes, pero estando el partido como estaba, yo creo que es un lujo asiático, se suele decir, ¿no?, lujo asiático, sí, el prescindir de un cambio.
¿Qué os pareció que no jugara ni un solo minuto Ander Herrera otra vez?
Me llamó la atención. Me llamó la atención porque ya llevaba unos días entrenando con el grupo, y en un partido como el de ayer, podía ser una de las alternativas. Pero no creo que ha terminado de ponerse del todo bien o alcanzar ese ritmo que exige jugar ahora.
Yo creo que es un mensaje de Valverde, de no te voy a regalar un minuto, pero gánatelo, ¿no?
Además hay una cosa que es, en esa zona del campo, apuesta por Zárraga, que no es su apuesta habitual, y hay tres jugadores.
Estuvo bien,
pero es llamativo que en ese puesto no salgan durante el partido ni Ander Herrera, ni Vencedor, ni Ani García. Es decir, tres jugadores en la zona central que ninguno contó para un partido como el de ayer. Y pues yo creo que también nos debiera hacer pensar mucho si hay que estar planteándose siquiera, en caso de que sea algo a decidir por parte del Athletic, el seguir el año que viene con Ander Herrera. No sé si estamos obligados o no, convendría que la directiva explicase un poco la terminología de esa cesión, traspaso o como lo queramos llamar.
En teoría era uno más uno, se supone, aunque puede haber trampa.
Sí, pero
ahí,
es lo que
¿no?
dices, la pequeña. Final, estas claro, negociaciones
me lo expliquen, ¿no?
Uno más uno de cara a rendimientos fiscales, el límite salarial de plantilla, cómo queda uno en otro club, quién paga parte, cómo se paga el otro, quién paga más tarde, antes, igual es un uno más uno obligado.
Ya.
Sí, tipo pero a lo de Núñez, que es una cesión con opción de compra, dice que es obligatoria, ¿eh? Y él dice, no, es que ahora no lo queremos. No, pero es que tienes que pagar, porque está firmado.
Sí,
o
sí,
puede
sí,
que decía el PSG incluso.
Aunque en Vigo siguen pensando que puede haber una salida, no lo sé. Igual hay también debate con eso, pero bueno, vamos a centrarnos en lo de Herrera.
En el caso de Ander Herrera, lo que me gustaría, evidentemente nadie destripa las cantidades y las cláusulas casi secretas de los contratos, pero sí me gustaría, y si algún día tenéis ocasión, que alguien le pueda preguntar al presidente si el Athletic está obligado a contar con Ander Herrera el año que viene, si el 1 más 1 es una opción que tiene el club. Y en caso de que sea así, Ander Herrera, desde luego, a día de hoy, vamos, puede darle el vuelco a la situación, pero a día de hoy todo hace presagiar que no va a ser merecedor de seguir un año más. Y si queremos abaratar el coste de plantilla, me parecería una decisión tremendamente equivocada. Si Ander Herrera fuese el de antaño o de aquí a final de temporada, dices, joder, ¿cómo está jugando? Vale, pero el Ander Herrera actual, yo creo que sería un lastre contar con él el año que viene. Sí.
Bueno, pues os tengo que preguntar encima por Íñigo Ruiz de Galarreta, que podría aumentar la nómina de centrocampistas, pero va a ser dentro de unos instantes, ¿eh? Nos vamos a publicidad y seguimos en la gabarra desde aquí, desde Rodilla, detrás del Corte Inglés.
Oye, ¿cómo va? En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Delfer Joyeros, tres generaciones de joyeros artesanos dedicados a las joyas más bonitas. Contamos con taller propio donde hacemos nuestros diseños, modificaciones y relojería. Delfer Joyeros, tercera generación, dando servicio a Bilbao. Consulta y visita en Zugastinovia 2, La Casilla, y déjate asesorar por expertos joyeros.
Seguimos en la gabarra hoy desde el restaurante Rodilla en Bilbao, en Canciller de Ayala. Desde aquí tenemos que leer también los mensajes de los oyentes que nos escriben en nuestro número de WhatsApp, el 688-89-3635. Dicen por aquí, Galarreta le he visto tres partidos y anda como un tiro. Me sorprendió muchísimo su energía, dinamismo, fuerza, presión, calidad. Me gustó mucho, se nota que se ha tenido que buscar las alubias fuera. Herrera va a seguir y va a rendir. Acordaros, el año que viene sale vencedor cedido entre Galarreta en propiedad. Y dentro de 2 años, cuando no esté Herrera, se verá qué se hace con vencedor. Y quizá el año que viene, Peru por Dani también. Pero no las coen.
Sí,
Olazabal nos lo quedamos. Primer partido del Athletic en la Liga Vasca. Ahora Athletic tercero de la Liga. Los dos primeros juegan la final, dice. ¿Quién me iba a decir que Guruceta el año pasado en el Amore tenía que jugar sí o sí en el Athletic? Pues sí, se lo ganó. Para Noeta veo a Iñaki Williams de delantero centro y posiblemente salida de Dani García. Luego lo debatimos. Odio los gilicorners, no dice por aquí otro directamente. 2 puntos perdidos. Ayer se nos va a Europa. Bueno, pues es verdad que se perdió una gran oportunidad. Tenemos 2 centrales muy buenos. Ya no meto en el saco a Íñigo, pero David García para mí hay que traerlo si Íñigo se va. Sí o sí, nos lo dice otro Íñigo de Romo. Tenemos un problema en la delantera, es la triste realidad. Más mensajes, hay un montón, ¿eh? Lo que pasa es, lo que se paga es el gol. Que jugador vasco, ya sea en la Real o Osasuna, a la vez lo tiene. El gol de ellos tiene nombre foráneo y nosotros no jugamos en igualdad. Atento el representante de Galarreta para venderlo en la radio, nos dice. Tu amor por Muniain es admirable, aunque muy patético, dice. Es mi única explicación. No sé a qué se refiere este oyente, pero bueno. Oyer Zárraga, partidazo también. Sí, sí, ya lo hemos dicho que hizo un partidazo. La televisión dio el MVP del partido a Dani García. Pregunta si Dani García no ha jugado. A David García,
David se García lo digo. Sería.
A David García, sí, sí. Si la jugada del penalti es en el centro del campo, sería falta. Yo creo que ahí sí la pitaría. Si va a quedar solo la apreciación del árbitro, volveremos a los arbitrajes bochornosos a favor del Madrid y del Barça.
No, no, solo no. En caso en que sea algo de interpretación, prevalecerá lo que diga el árbitro de campo sobre el árbitro de VAR. Bueno, pero si el árbitro de VAR, el árbitro de campo se come una adrede como antaño, no, no, ahí no hay apreciación posible. Ahí, que te has comido aquí esto, el penalti.
Bueno, lo tengo que dejar aquí porque es que hay docenas de mensajes y no es imposible seguir leyendo más porque se nos agota el tiempo. Y os pregunto por Íñigo Ruiz de Galarreta, que su posible llegada en verano cada vez cobra más fuerza, llegaría gratis, sigue diciendo no a la oferta del Mallorca, Juanma. Y no sé cómo lo ves, si crees que está hecho, que se va a hacer, si crees que puede ser interesante, que hay overbooking.
A ver, hecho no está, porque para hacerlo, para decir que está hecho, tiene que estar firmado, y no está firmado, pero está más que encaminado. O sea, la voluntad del club es ficharle y la voluntad del jugador es aceptar lo que le ha propuesto el club. En Mallorca le han hecho una oferta de 3 años, mejorándole las condiciones que tenía ahora, y es una oferta definitiva. A la que le han pedido encima que responda. Que no.
Le han puesto fecha.
El problema que tiene él allí es que si dice que no, pues bueno, no sé cómo actuarán allí. Pero bueno, a ver cómo lo negocia. Pero su idea es volver a jugar al Atlético, que es lo que siempre ha querido. Si viene Íñigo de la Garreta, no hay sitio para todos. Hay que abrir puertas. Y el Galarreta de ahora es un Galarreta que juega más. No es media punta, es,
no.
Es un centrocampista posicional, con muy buen manejo y que en sus últimos partidos llamaba también la atención por el compromiso defensivo que tiene, que es algo que ya tenía.
Sí, sí, robando balones y dando cera incluso.
Entonces.
Ahora igual le falta un poco de cuerpo para hacer de Vesga, para entendernos.
Sí, pero perfectamente. Si tú juegas con Vesga y Dani García, por ejemplo, no es lo mismo que jugar con Vesga y con Galarreta.
No.
Galarreta da otras cosas. Entonces, Dani García tiene contrato hasta 2024. Unai Vencedor tiene contrato hasta 2027. Hay una clara posibilidad. O sea, de hecho, la llegada de Galarreta está ligada a la salida de un centrocampista. Eso es así. A Oyer Zárraga se le va a renovar.
Sí, porque acaba contrato, pero está demostrando que.
Está demostrando que es un jugador.
Que tiene que seguir.
Que es un centrocampista diferente. Entonces, apúntate al boleto de la cesión.
De vencedor,
porque es un jugador joven que tiene mucho que hacer todavía y que tiene un contrato largo en el club. O sea, que no pasa nada porque esté un año cedido o dos y vuelva luego con 23, 24 años.
Yo, partiendo de que a Vencedor lo cedería ahora mismo en el mercado de invierno y partiría ya para la siguiente temporada con estos 6 meses de verle en otro sitio, o sea, yo con Vencedor intentaría aportarle ahora minutos. Pero en el caso de Ruiz de Galarreta, yo no acometería ese fichaje. O sea, me preguntas mi opinión, lo que yo haría, claro. No lo que creo que va a pasar. Yo, desde luego, es un jugador que creo que va a tener para entonces 30 años. Y desde que salió del Athletic me aparece aquí una temporada en Mirandés, una en el Zaragoza, una en el Leganés, una en el Numancia, una en el Barcelona B. Tengo la duda de si una o dos en Las Palmas y lleva tres en Mallorca. Es un jugador que vendrá con 30 años, con las rodillas muy castigadas, y que creo que ahora mismo no sería una apuesta que yo haría por el riesgo que hay de que pueda tener cualquier problema o por el hecho de que es una posición que la creo más cubierta que otras. Por tanto, me alegraría de que le vaya bien en el Mallorca o donde vaya, porque es un jugador que ha salido de aquí y que pues ha tenido muy mala suerte con las lesiones.
Sí. Y ha vuelto, pero, como cual ave fénix, de esas dos graves lesiones.
Pero eso no, yo creo que ahora mismo no le buscaría hueco en el Athletic, cuando además, repito, esta directiva ha dicho por activa y por pasiva que lo que hay que hacer es abaratar coste de plantilla. Es decir, no quiero jugadores que me sobren. Si con 22 me arreglo, no quiero tener 26, aunque el míster de turno quiera tener 26. Y creo que Galarreta sería ahora mismo pues el quinto jugador en esa posición. Pues si tengo cuatro, que pueden ser Dani García, Mikel Vesga, tengo a Sancet, que en ocasiones va ahí, tengo a Muniain, tengo a Zárraga, o sea, me desprendería también para la temporada que viene de Herrera. No me cabe. Unai Vencedor, cesión, y ver si va cuajando, pero no es sitio para tantos. Y desde luego no me encarecería la plantilla con un jugador más cuando creo que no me va a aportar mucho más que lo que ya tengo, y hay riesgo por el tema de las rodillas.
Perú.
A mí sí me gusta la opción de Galarreta. Me parece que tiene unas cualidades que pueden ser muy interesantes para el Atleti, más que nada en el sentido del organizativo, que también está curtido, ¿no? En estas últimas experiencias creo que puede cumplir con un poco ese perfil esperado de Herrera, de ser un poco la brújula del equipo y luego también cumplir un poco en esas labores defensivas, mucho más que Sancet y Muniain, que son en este caso media puntas. Este es un mediocentro pues clásico, que creo que además también puede estar muy bien adaptado a este sistema, lo que le ha faltado a Vencedor, porque en el Mallorca se le ha visto con ese 4-3-3 y se le ha visto actuar de mediocentro y lo hace verdaderamente bien. Entonces creo que tiene esas dos cosas, pero estoy de acuerdo que tendría que salir uno. En este caso, lo idílico, si sigue la cosa así con Herrera, que no está aportando prácticamente nada al equipo, sería que la opción fuera una opción real de más uno, que saliera Herrera, viniera Galarreta, y es prácticamente pues bastante dinero que te ahorras de salario en la comparación entre uno y otro. Y la situación de Vencedor es más complicada, porque evidentemente no se adapta nada bien al sistema que propone Valverde, no parece del gusto de Valverde, como sí parece que es Galarreta, que creo que fue Valverde el que se lo llevó para el Barça B, o fue en la misma etapa. Entonces también es del gusto de entrenador Galarreta. Entonces pues lo que hacer en un futuro, incluso en un presente con Vencedor, pues parece más complicado, porque en el Athletic parece de momento en este sistema no tener hueco, a pesar de que en las últimas temporadas ha sido un jugador importante.
Dices bien con lo de que es del gusto del entrenador, pero ¿va a seguir el entrenador? Que es otra incógnita que tenemos.
Claro,
ahí.
Es otra cosa.
Si encima cambiamos de entrenador y al próximo entrenador no le encaja a este jugador, estamos haciéndolo de cine, como este año con Ander Kappa.
Y le podría encajar mucho más un Vencedor a otro entrenador.
Primero habría que atar eso. El míster va a seguir y qué carencias considera, junto con el director deportivo o director de fútbol que llaman ahora, que tomen las decisiones de a medio plazo y a corto plazo qué tenemos.
El otro día se le preguntó a Ernesto Valverde por su futuro, y como siempre, bueno, pues muy tranquilo, ¿no? Pero vino a decir, no han hablado conmigo, yo no he hablado con ellos, ya hablaremos, supongo. Vino a decir, no sé, teniendo en cuenta que Valverde nunca se moja ni te va a decir nada claro, no sé si él esperaba que ya hubiera habido alguna conversación. Yo creo que tiene la confianza suficiente con la junta directiva, con el presidente, para abordar el tema. No sé si está esperando ya la renovación. A mí, por el perfil de Ernesto Valverde, me da que sería de aguantar más, ¿no? De a ver cómo terminamos, a ver si nos acabamos queriendo u odiando, y luego ya decidimos.
Las últimas veces que he renovado dos veces con Atleti. Fueron en finales de marzo y primeros de mayo. Y yo creo que esos plazos van a ser así. O sea, antes no lo veo. También creo que si Ernesto decide seguir, le quita un marrón a la junta directiva de buscar un entrenador por ahí y se lo quedan. Pero es lo que dices tú. quiere ver cómo acaban. Claro, es que no es lo mismo decir este equipo se ha puesto el objetivo, aunque siempre lo tiene, se lo ha puesto en una mesa sentado diciendo el objetivo es ir a Europa. Si tú no te clasificas para Europa por un punto, pero si te quedas a 8 puntos, la misma persona que se
no es la misma venta.
Ese objetivo, dices, queda como raro. Yo creo que si sigue, si él dice quiero seguir, no le van a poner ningún problema, porque encima Valverde firmó en unas condiciones que nada tenían que ver con las anteriores. Y ha estado 2 años sin entrenar y es consciente de que su caché ha bajado y firma mucho mejor para lo que tiene el club. Es más barato que Marcelino y es más barato que otros entrenadores. Pero claro, si te mete al equipo en Europa o hace algo en la Copa, dejó de ser barato.
Ya. No, lógicamente. La ley de la oferta y la demanda.
A mí me choca que en unas elecciones comprometas a un entrenador para una sola temporada. Es la primera cosa que me chirría. Y la segunda, que en estas fechas yo creo que por lo menos la conversación entre ellos la tienen que haber tenido. Y bueno, pues lo políticamente correcto ante un micrófono puede ser decir una cosa, pero tiene que haber habido alguna sensación de unos hacia otros de, oye, ¿vamos a seguir trabajando juntos o no? Porque es que lo que no puedes hacer es salir a buscar recambio el entrenador de la temporada que viene en mayo. O sea, si tú consideras que un Iraola, por ejemplo, puede ser un míster apetecible, pues a él le van a apretar en Vallecas para ver si sigue o no y va a tener que tomar una decisión. Y tú no puedes hipotecar a que cuando tú vayas a buscar algo, ese algo esté atado ya. Y quien dice Iraola dice el que sea, el que planifiquen. Sí, sí. Pero no me vale que Valverde a mediados de mayo diga no voy a seguir y que los técnicos que te puedan encajar en tu proyecto hayan tenido que tomar la decisión antes y hayan renovado o se hayan comprometido con otro equipo. O sea, creo que hay que tener un poquito más de anticipación en las cosas y tomar decisiones, creo que desde ya.
Es que a mí me da la sensación de que Ernesto, en la rueda de prensa del domingo, por el tono que empleó y el gesto de ese momento, cómo miraba, a mí me parece que lo que realmente quería decir es si están contentos conmigo y yo estoy contento con él, cuando se vaya a dar esa situación, no va a haber ningún problema. Yo creo que quiso decir eso, pero estaba diciendo y de repente frenó y dijo, bueno, hablarán, supongo. Y ya desactivó el... Porque es el primero que se da cuenta de que hay cosas que son charcos. Y dice, me voy a meter en un charco. Entonces se puso las botas de agua. Pero yo estoy convencido que... A ver, si a él le dicen queremos seguir, va a seguir.
Sí,
lo que no va a hacer
lógico.
Es discutir. O sea, lo que no va a decir es decir, le van a decir, ¿cómo lo ves? Vamos a esperar a... Como vayas, le dices, vamos a esperar a junio, si te clasificas, si le pones trabas, es libre de buscarse también otro destino. Pero...
Sí, o que note que no haya confianza y
él no va a buscar ningún otro equipo si el Atleti le da la opción de seguir. Esa es la ventaja que tiene el Atleti. Que si el Atleti le da la opción de seguir a Valverde, que será porque lo ha hecho bien, él no va a buscar otro equipo. Él no va a decir, pues mira, me voy a cualquiera de los que queda libre por aquí, intento saltar a Inglaterra, que es lo que siempre he querido, pero que cada vez va cumpliendo años.
Sí, es más difícil.
Se le está yendo.
Es más difícil.
O me voy a probar la aventura de Japón, que es otra cosa que le ilusiona en cierto plazo de tiempo.
Pero ¿qué feeling tienes?
A mí, por lo que contaba ahora Juanma del caché de Valverde, de que ha bajado, de que ya no cobra lo mismo que cobraba antes y tal, me parece que esta dilatación de todavía no haberle renovado puede ser prácticamente una cuestión de negociación y de números, ¿no? De esperar un poco a ver dónde puede estar el Atleti y dónde no, para ver él pues qué puede pedir o puede cobrar el año que viene en caso de continuar. Me da esta sensación. En este caso me parecería que sería positivo pues los famosos contratos por objetivos que proponía la directiva, ¿no? Pues
si de hecho tiene uno de ellos. O sea, él es uno de ellos.
Pues entonces yo creo que en esta materia, yo creo que pues ponerle un contrato por objetivos de que si llega a X puntos y demás, pues que sea prácticamente una renovación automática. Igual Ernesto no tiene ningún problema. Yo creo que si clasifica el equipo, las dos partes van a estar de acuerdo en que continúe el año que viene, eso seguro. Que igual está ya en el contrato, no lo sabemos. Entonces, igual es algo de esto, ¿no? De esperar a qué punto puede llegar este Atleti, ver cuáles son un poco las opciones de cada uno, un poco económicas, y al fin y al cabo también me da la sensación de que se acabará llegando a un acuerdo. Por otro lado está lo que decía César, ¿no? De que si dilatas mucho y al final la cosa no va bien, pues también pierdes opciones para un sustituto. Pero me da la sensación de que está un poco así la cosa.
Es que si el club no tiene claro, yo estoy con César, si el club no tiene claro ahora lo que quiere, mal vamos. Sí. Mal vamos. Si están planteándose la posibilidad de relevar al entrenador, el otro entrenador tiene que estar más que hablado.
Hombre, que o sea, miren cómo le ha salido el filial.
Sí, sí. A ver, el filial es otro tema importante, que con todo el dolor de mi corazón hacia Álex Pallares, a una persona a la que no conozco más que de foto y de haberle visto en dos ruedas de prensa. Si este domingo no gana, hombre, lo que debería hacer es igual es irse él.
Serían dos de 21, sí, o hombre, tres de 21.
Ya, dos números. De 21 es una. Wenger Aroztegui tenía mejores números.
Hacemos una última pausa, ¿eh? Estamos en La Gabarra, desde Rodilla, la gente que va entrando, haciendo sus compras, estamos de rebajas, vienen, se comen un sandwichito y siguen ahí en la pelea. Nosotros hacemos una pausa y seguimos aquí disfrutando de Rodilla en nuestro Oye Cómo Va en La Gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en Merquealdía Romo, en el Mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar. Herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Sidrería La Gabarra del Basquito en Deusto, con nueva gerencia, te ofrece un excelente menú de sidrería tradicional y carta. El bacalao espectacular y la carne exquisita. ¡Qué grande La Gabarra del Basquito! Comedores privados e incluso un choco a tu disposición. Prueba y corre la voz. En Botica Vieja 18, Sidrería La Gabarra del Basquito.
Recta final de nuestra gabarra con César García, con Pedro Lazábal y con Juanma Velasco, que no sé cómo vivisteis ayer el homenaje a Chechu Rojo, ese minuto de aplausos, él quería aplausos y no el minuto de silencio, que le parecía triste, y oye, casi 40.000 personas en Samamés un lunes a las 9, no estuvo nada mal, ¿eh?
Estuvo muy bien, o sea, fue una bonita forma de despedir a alguien como Rojo. Yo tenía cierta relación personal con él porque no vivíamos muy lejos y encima cuando en la última etapa en el Atleti coincidíamos bastante en la calle, es amigo de mi tío, era amigo de mi tío y joder, pues me pareció una persona bastante cercana dentro de la sensación que te daba de que era un tío estirado y era una persona de bastante buen corazón y despedirle de esa manera con... Además, yo estuve una vez presente con él cuando habló en un minuto de silencio y dijo, estas cosas no deberían hacerse. O sea, los silencios no valen para nada. O sea, mejor. Y es verdad. O sea, a mí me pareció emocionante.
Me resultó emocionante y también me resultó emocionante ver al Chopo con sus dificultades de movilidad ahí a pie de campo también aplaudiendo. O sea, me gustó que...
Con los hijos de Chechu Rojo.
Aplaudiendo y sufriendo, porque eso es. Tenía una muy buena relación con él.
Nuestro mayor mito vivo, que esté ahí también homenajeando a Chechu Rojo al lado de los banquillos y con la familia del fallecido, me pareció también... Pues muy, muy bonito. O sea, yo creo que es una cosa a instaurar a futuro, salvo que el fallecido diga, no, prefiero el silencio. Yo creo que es una forma de recordar un poco en el sitio donde él ha brillado y donde la gente le quería, pues volverle a aplaudir por última vez.
En la Premier lo hacen así.
Sí, pues.
En la Premier los minutos de silencio son palmas. O sea, la gente aplaude.
Sí, a mí me pareció distinto porque no estamos acostumbrados a esos minutos de silencio, entre comillas, porque no son de silencio. Y entonces me pareció muy emotivo y pues eso, ¿no? Le brindó ese carácter diferente y la verdad que fue muy bonito. Desde San Mamés todo el mundo yo creo que se puso de pie, todo el mundo aplaudió y la verdad que fue un momento muy, muy chulo. La verdad que no tengo la suerte de haber vivido a Rojo prácticamente ninguna de las facetas. Yo la recordaba de pequeño de entrenador solo. Pero me pareció que estuvo muy bien por eso, ¿no? Por lo distinto y porque no es tan triste, es verdad, como un silencio tal cual, sino que pues aplaudirle pues me parece una buena manera de dar un homenaje.
Sí, a lo mejor, bueno, pues a partir de ahora lo vemos más en los campos de fútbol, aunque también es cierto que el minuto de silencio cuando se respeta escrupulosamente, uff, te pone la piel de gallina, ¿eh?
Cuando ponen imágenes del fallecido en las pantallas y ya no te digo si son encima jugadas, o sea, no solamente una foto, joder, pues te pone el vello de punta, ¿eh? O sea, yo... Es un momento 45, muy emotivo.
45.000 personas, que no se oiga ni el vuelo de una mosca también es...
Que es que eso es difícil, porque siempre está el gilipollas de turno que dice ¡María Luisa! Gritos así.
No suele haber mucho, ¿no?
No, en los últimos, de los últimos no
hemos
habido.
Hemos mejorado.
No digo en San Mamés, ¿eh?
Ya. Bueno,
en general. En San Mamés, los últimos minutos de silencio, de verdad, han estado muy bien.
Hubo una época que, por desgracia, los minutos de silencio servían para otro tipo de cuestiones y no se respetaba en absoluto.
Había los aficionados de Osasuna aplaudiendo todos en su esquina, todos aplaudiendo. Es que encima fue también es cierto. Bueno, pues Chechu Rojo, 541 partidos con el Athletic, el número 2 al que puede alcanzar Munay la próxima temporada. Esta no llega ya, tiene 514 con el de ayer. Y también con dos graves lesiones, Muniain, que pues que ahora mismo es suplente. Ahora mismo tiene el rol de suplente. Empezó jugando el titular con Sancet y Vesga en ese centro del campo, pero ya hemos pasado del 4-3-3 al 4-2-3-1 y Muniain que ha perdido su sitio. Ojo, que igual el sábado arranca de inicio, no tengo ni idea, pero...
Ahora es un suplente de 30 años, ¿no?
Sí.
Porque
ahora
es suplente, pero claro, estamos hablando de un chaval que con 16 y pico estaba jugando. O sea, que lleva más temporadas que... Que alguno que tiene 38. O sea, es que es una pasada.
Sí, es verdad. Sí, sí.
Es una pasada. A Ernesto le va a tocar cambiar también el rol de Muniain. O sea, Muniain antes, si estaba bien, casi jugaba por decreto. Ha estado jugando muchas veces en posiciones en las que no brillaba, pero jugaba porque era Muniain y es el capitán. Y ahora está interviniendo menos, pero tal vez está con unos aportando mucho más juego al equipo. De hecho, el otro día, cuando salió todo el partido completo, se le vio también muy bien. Igual es esos descansos.
Contra el Betis también cambia el partido en la segunda parte cuando aparece él.
Sí, es un jugador que va a ser titular más de una vez, pero que también va a tener opciones de partido de segundo tiempo.
Yo creo que el paso de los kilómetros en los vehículos, el cuenta kilómetros está donde está. Es un jugador que, como ha empezado muy pronto, pues el cuenta kilómetros ha llegado a una situación que para otros es crítica a los 35 años, pero él ha llegado a los 30. Yo, sinceramente, ya sabéis que me mojo, creo que hay que sacarle el jugo que se le pueda sacar en este año y medio que queda de contrato, pero yo creo que es un jugador que debiera ir dejando sitio. Para mí, la apuesta de futuro es Sancet. Y de ninguna de las maneras creo que él haya hecho méritos para, en la media punta, centrado detrás del delantero, ser titular indiscutible. Y ya en banda, aparte que a él no le guste y siempre oscile hacia el centro, pues creo que no le da tampoco, no es un jugador que ayude excesivamente al lateral de su zona defensivamente. Yo creo que Iker Muniain pues ha sido un jugador que las lesiones le han penalizado mucho, pero que creo que su vinculación con el Athletic, a ver, alguno me tirará de los pelos, ¿no? Pero yo es que prefiero decir las cosas como las pienso. Yo creo que no hay por qué regalar años a los jugadores y creo que Iker Muniain, después de este año y medio que le queda de contrato, yo creo que debiera hacer sitio a jugadores más jóvenes y que nos puedan dar más futuro.
Es que además
y en lo que hablabas, sí, en lo que hablabas de los partidos, es que me viene a la memoria alguna participación en alguna tertulia con un famoso árbitro local que participó en el homenaje a la despedida de San Mamés, que salió el Chopo, y que dijo que de ninguna de las maneras hubiese permitido que al Chopo le metiesen un gol, hubiese pitado fuera de juego, hubiese pitado cualquier cosa, ¿no? Creo que sabéis de quién hablo. Sí. Pues a mí, sinceramente, creo que nunca nadie debiera jugar más partidos en el Athletic que el Chopo. Así de claro lo digo. O sea, no, es que para mí sería como perder un poco una seña de identidad de este club, y yo creo que el Chopo debiera permanecer siempre como el jugador que más partidos ha jugado en el Athletic. Ahora se juegan muchos más, y es por lo que hay jugadores que llegan ahora a unas cifras que no se llegaban entonces, ¿no? Salvo Chechu o el Chopo. Para mí, en ese peldaño nunca debiera ser superado José Ángel Iribar.
Yo respecto a la renovación de jugadores con 12, 13, 14 temporadas detrás, que tienen muchos kilómetros, si las renovaciones son como la de Marcos, que tú renovas a un tío y lo pones a jugar, 30 partidos, adelante. Pero si son como los otros jugadores que se pasan el año con un ratín, yo creo que no les hace daño hasta ellos. Porque no puedes, es mejor irte arriba que irte, por mucho que gestiones lo bien que te puedes llevar en el vestuario.
Sí, como se fue Iraola.
Sí, hay que hacer las cosas, yo creo que es mucho mejor para mí, vamos.
Sí, yo estoy de acuerdo con Juanma que no hay que estirar esas cosas, porque luego al final el recuerdo que se te queda es un poco el último y eso empaña un poco las carreras. Pero a mí todavía Iker Muniain me parece un futbolista más que aprovechable, me parece un futbolista distinto en el Atlético, con una calidad que está por encima de la gran mayoría del equipo, y me parece un futbolista diferencial todavía, y me parece que todavía tiene recorrido, a pesar de que empezó con 16 años. A mí es un futbolista que me sigue gustando. Es verdad que ahora se ha encontrado en su misma posición con un Ollán Sanzet, que es la gran promesa y el gran proyecto del Atleti a largo plazo, y que de momento está mejor Ollán Sanzet. Entonces, la suplencia es más que justificada.
Y fuera de Europa, Anoeta, el sábado a las 9 de la noche, con Iñaki Williams en su partido 250. Me parece que son ya
250,
de forma consecutiva, casi nada, ¿eh? Hay que analizarlo también. No sé, ¿qué esperáis del sábado fuera de Europa, obligados? Claro, todo lo que sea, si tú pierdes, la Real deja de ser un rival directo para ti, por lo menos a corto o medio plazo, porque te sacas 9 puntos, hasta la vuelta luego la verás. Es verdad que los hoyos tienen Europa y se desgastarán un poquito más, pero todo lo que no sea ganar, bueno, todo lo que sea perder, olvídate de la Real como rival directo a corto plazo.
Perder no entra en mi cabeza.
No, claro, en la de nadie, pero por eso digo. De hecho, tú tienes que ganar para colocarte a un partido de la Real. Sí, es el objetivo, tiene que ser el objetivo del sábado.
Volver con una victoria de Anoeta, por lo que supone en un derbi y por lo que supone en un campo en el que no ganas habitualmente, pues tendría un subidón de autoestima muy importante, incluso para el miércoles Copa y el domingo Real Madrid. Una derrota haría daño. Yo creo que una derrota haría daño, y es algo que no puede ocurrir, que me parece que en el vestuario lo tienen muy metido en la cabeza, de que el partido del sábado es trascendental.
Yo creo que no perder no sería definitivo. Perder sería, en cierto modo, tener ya a un equipo que sabemos prácticamente seguro que podría quedar por encima nuestro. Ya sé que esto da muchas vueltas, pero ahora mismo creo que están a 5 puntos o a 4. No sé exactamente si son 4 o 5 puntos.
¿Ellos?
Sí.
Pues, a 5, creo, ¿no?
Pues si perdemos serían 3 más de diferencia, más el gol a verás momentáneamente a expensas de lo que pase luego en San Mamés. Y sí que sería tener una distancia bastante, bastante amplia con un rival directo. Y creo, no digo que sea insalvable, pero sería ponernos las cosas muy puesta arriba. Por tanto, espero un Athletic que vaya por la victoria. Espero que al menos no pierda, porque la derrota, aparte de que anímicamente nos dejaría en una situación tocada, nos dejaría muy lejos este rival, y luego encima pues nos pondría en la tesitura de que o ganas al Madrid o igual bajas al puesto 10 o el 11. O sea, creo que en estos dos próximos partidos no debiéramos perder ninguno de los dos, y ojalá por lo menos podamos ganar en Anoeta.
La última vez que se ganó en Anoeta, que nos preguntaba un oyente, fue en la 16-17 con Ernesto Valverde, 0-2 con bacalaos de Raúl García y de Iñaki Williams, Raúl de penalti. Perú, ¿cómo ves lo de ir a Anoeta fuera de Europa, apretados?
Pues es que me parece, como decía Juanma, un partido trascendental, aunque todavía no haya acabado la primera vuelta, porque claro, es que estamos hablando de que rivales directos por Europa, que es nuestro objetivo, pues prácticamente son 3 a estas alturas, que son Real Sociedad, Betis y Villarreal. Entonces, que ya se te escape uno a estas alturas, porque estaríamos hablando de que se pondría a 9 puntos, que lo acabo de mirar, César,
seis,
y estaban a
6. Son 6 los puntos que nos sacan.
Pues claro,
sí.
Que se te pongan a 9…
Por eso digo que si ganas te pones a un partido, pero es que si te ganan son 9 y…
Es que es muy complicado.
Y entonces, que luego no te vale empatar en San Mamés porque ya tendrías algo la veras en contra con ellos, en caso de empate. O sea, es que el partido, como lo calificó Valverde, el partido de Osasuna, ese calificativo se lo aplicaría también a la visita de Anoeta porque no hemos hecho los deberes en San Mamés ayer.
Totalmente. Y bueno, sí es verdad que después del resultado de ayer puede costar ser muy optimista. Pero bueno, es que el Atleti no ha dejado de competir y el Atleti es lo que decíamos al principio de la tertulia, ¿no? Que tuvo un buen papel. Entonces, yo creo que podemos competir perfectamente en Anoeta, que podemos sacar los 3 puntos perfectamente también. Y es lo que espero, ¿no? Porque otra cosa que no sea ganar, pues realmente no nos vale, ¿no? Con el resultado del otro día en San Mamés, lo único que nos vale es sacar los 3 puntos de allí.
Por cierto, va para adelante lo de el que insultó a Iñaki Williams en Cornellá, le han abierto ya juicio oral y de hecho la Liga ahora ha decidido presentar las denuncias en el juzgado directamente y no pasar por ningún comité porque luego se archivaba todo. Ha decidido ya los cánticos contra Iñaki Williams o Vinicius o el que sea, los cánticos racistas, homófobos, xenófobos, que los van a llevar ellos directamente ante los juzgados.
Le piden multa, prohibición de acceso a los estadios y penas de hasta 2 años de prisión.
Que no entraría, que pero no, se quedaría ahí en la puerta para la siguiente. Pues bien, está. Nos tenemos que ir un resultado. Venga, Pedro Lazabal, el correo.
Venga, voy con un 1-2.
¿Hombre clave?
Hombre clave, voy a apostar por Nico Williams.
Nico Williams. Juanma Velasco, marca.
1-3, Guruzeta.
1-3, Guru. ¿Se puede adelantar algo?
¿De la entrevista?
Sí.
No. Pero ya que basta que le ha hecho una entrevista a Guru para…
No, cuando leerla, digo, pero bueno.
Ah, no.
Antes del derbi.
La podrás leer el viernes o el sábado, me imagino.
Vale.
Pero
perfecto.
No lo sé todavía.
Y Guruzeta. ¿Y César García?
0-1, Unai Simón.
0-1, Unai Simón. Me valen cualquiera de los tres. Gracias, a los tres por acercaros hasta Rodilla. Desde aquí hemos hecho hoy el programa. La Gabarra nos ha tratado estupendamente, como siempre. Y nosotros que cerramos nuestra tertulia del Athletic. A cuidarse, compañeros.
Agur.
Hasta la próxima.
Venga, agur.